Bien, y hoy también es el día de la obesidad, y eso es otro tipo de pandemia de la que habitualmente no se habla. Por eso hoy tengo al otro lado de la línea a la gerente de NutriCenter, Estela Meliá. Buenos días, Estela.
Hola, buenos días, María.
Bien, ya hablamos contigo hace un año, no por toda la circunstancia que estábamos viviendo en pandemia con el trastorno alimenticio, ¿no? Pero es verdad que desde pequeños, sobre todo lo que estamos viendo ahora mismo, es que la obesidad se está cebando con ellos, ¿no? Y también está creando como un estigma en la sociedad que se ha creado como una pandemia también, ¿no?
Sí, nos acompaña desde siempre esta cultura de dieta. El deber de tenemos que, se nos vende un cuerpo perfecto que a veces podemos obtener y otras no, porque hay que partir de que todos somos diferentes y el cuerpo que tenemos es valioso, precioso y hay que trabajar desde ahí. Siempre propongo trabajar desde el amor, aceptar quién soy, qué cuerpo tengo, qué características físicas y trabajar para conseguir una alimentación equilibrada y no un cuerpo ideal. Que no existe.
Sí, porque justo hablando con mi compañera Susana esta mañana, ¿no? Hablábamos de que muchas veces el tema de la alimentación a veces nos provoca también un trastorno psicológico, ¿no? Hay que explicarle a los oyentes que tú empezaste psicología, aunque luego acabaste siendo técnico superior en dietética, que es a lo que te dedicas hoy en día. Y al fin y al cabo, muchas veces hay que acompañar a las personas, no solo en una dieta estricta, sino acompañarlas a lo que tú bien estás diciendo, a quererse ellos mismos, ¿no?
Sí, detrás de la alimentación, me atrevo a decir que en un 90% siempre hay una emoción, siempre hay un componente emocional que va a guiarnos. Son formas de tapar huecos, son formas de no perder pues, a través de la alimentación. Las dos conductas, el de comer en exceso como la conducta de no comer. Por eso es importante dentro de lo que es la dietoterapia el acompañar al paciente en su camino. ¿Por qué como así? ¿Qué conductas hay detrás? ¿Por qué no me atrevo a probar, a cantar, probar fruta, verdura? Me viene ahora a la cabeza mucha gente que se lo niega sin ni siquiera haberlo probado. ¿O por qué ese miedo irracional a comer no solo se queda en un trabajo y en un acompañamiento físico de lunes comes esto, martes aquello, sino que para mí el que tiene importancia es el psicológico? ¿Cómo me encuentro? ¿Por qué me llevo a estas conductas? Y ahora en la pandemia lo que he observado, lo que puedo ver en consulta, es que la comida ha sido parte muy importante. Nos hemos refugiado en ella, el miedo, la ansiedad, la tristeza. Deberíamos plantearnos más cosas. Quizá esta pandemia debería abrir otro aspecto de la dieta, que creo que se está haciendo, el trabajar por quitar esa cultura de dieta que tenemos tan fuerte y tan arraigada.
Digamos que cubrimos nuestra ansiedad con estos dulces, con esta comida que muchas veces es basura, ¿no? Y, por ejemplo, fíjate que nosotros al final hemos acabado cayendo, ¿no? Nuestra cultura de comida mediterránea, hemos sucumbido también a toda esta producción masiva que ha venido exportada desde fuera en muchas ocasiones con esta comida basura realmente, ¿no?
Sí, tenemos el privilegio de ser mediterráneos, tener una dieta que nos aporta todos los nutrientes, variada y equilibrada. Pero me niego a hablar de alimentos malos, alimentos buenos, porque para mí no lo hay. Si algún día voy al McDonald's, lo disfruto, porque es una decisión mía. Quizá a veces hace más daño el no permitirte que el permitirte con conciencia. Y ahí es donde entra la alimentación emocional. Voy al McDonald's, tengo un cumpleaños, me plantan delante un donut y a mí me apetece, lo como y lo disfruto. Sé qué cualidades tiene ese producto, pero en ese momento es mi elección. Por eso hacer esa cultura, por eso trabajar desde el amor. Si hoy me apetece este donut, lo voy a disfrutar, pero no es un producto que me va a aportar grandes cosas, pues no es un producto de consumo diario. Creo que ahí está la cosa.
Sí, ¿crees que a lo mejor dijéramos que donde más se está viendo esta obesidad es a los niños, que son los más pequeños, que fíjate tú la agilidad con lo que ellos corren? A lo mejor, sí, igual que se implanta un tipo de educación hacia la igualdad, hacia la tolerancia, debería implantarse también una educación alimenticia desde más pequeños, ¿no?
Sí, el trabajo parte desde casa y desde uno mismo. Como padre, lo que yo consumo es lo que mi hijo ve que se consume en casa. Creo que el problema es el tipo de sociedad, bueno, el comercio, que ni es bueno ni es malo, es el que tenemos. Pero es verdad que ahora está al abasto. Una persona puede llegar con mucha facilidad a productos ultraprocesados, a refrescos, excesos de azúcares, con facilidad. Vas a super, entras y hay estanterías repletas. Hace años, por ejemplo, de mi caso personal, nací en el 80, pues cuando yo era pequeña la Coca-Cola era como cuando hay cumpleaños, o sea, no estaba en casa, esa botella de Coca-Cola no estaba. Y hoy mucha gente ve normal el consumir Coca-Cola a diario. Y vuelvo atrás, no hay productos malos ni productos buenos, sino el consumo que yo hago de él. ¿Está bien esa Coca-Cola? Bueno, si me apetece y la quiero disfrutar, sí, pero no es un producto de consumo diario. Y claro, pues los niños ven esos comportamientos en su casa, es normal para ellos tener acceso a galletas levantando la mano, la Coca-Cola en la mesa, pues es lo que estamos generando. El cambio empieza en uno mismo siempre.
Sí, además, como tú bien has dicho, está la lacra de la obesidad, ¿no? La de refugiarnos en esa comida cuando nos encontramos sí. mal. Pero también está lo opuesto. Dijéramos que la externalización, de estar muy expuestos a todo el cuerpo, por ejemplo, las redes sociales. Yo pienso que hacen mucho daño a los jóvenes de yo quiero ser como este que tiene una tonificación o la que está delgada, sí. ¿no? Y esos cánones tienen que ir cambiando también.
Sí. Tenemos la gran suerte de vivir una época donde tenemos acceso a información y podemos dar información, pero a veces el uso que hacemos pues no acompaña. Yo puedo acceder a saber qué componentes tiene un producto y decidir si es bueno o malo, pero igual que puedo acceder a esa información, puedo acceder a redes sociales donde la gente muestra la vida ideal, muestra el cuerpo perfecto, mete barriga para esa foto. Y no, el cuerpo perfecto no existe porque no hay un cuerpo normativo, no existe un cuerpo para todos. Y ese es el trabajo. Me amo y me quiero como soy. Y desde ese amor voy a trabajar mi alimentación, no para conseguir un cuerpo ideal, porque entiendo que no existe, sino para cuidar mi hogar, mi casa, ver tu cuerpo como tu templo. Aquí es donde de vivir. Yo siempre digo que yo creo que llegaré a los 104 años, ya se verá. Pues si yo voy a pasar 104 años dentro de este templo, voy a cuidarlo, voy a limpiarlo, voy a alimentarlo, voy a poner los cuadros bonitos, voy a hacerlo como toca. Ahí está el trabajo. Y las redes sociales, pues bueno, sobre todo jóvenes que quizá la autoestima está en proceso, en trabajo, el saber quién eres. Pues claro, ves a esa gente maravillosa, guapísima, bien peinada, de buena mañana y maquillada. Y pues, ¿quién no quiere ser así? Pues ese es el trabajo, es ese peso.
Dijéramos que si una persona que sufre obesidad, que quiere adelgazar, lo primero tendría que ser pedir ayuda, saber que el camino va a ser difícil, pero que, bueno, se puede conseguir porque al final el objetivo no es simplemente adelgazar, sino querernos.
Sí. Se puede conseguir y siempre partimos desde eso. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y desde ahí me quiero, acepto, me protejo la compasión, me quiero como soy y porque me quiero como soy, me daré ese cuidado. Y eso es lo que intento trabajar aquí. Y bueno, y mostrar en redes. Me gustaría, pues eso, que nos mostremos sin miedos. Esa celulitis que tenemos, porque son cuestiones genéticas, cuestiones de alimentación, pero no solo alimentación, es que es multifactorial. Pues bueno, esa celulitis está ahí, pues perfecto, no pasa nada, mostrarnos como somos, somos iguales y a veces se nos olvida, todos tenemos los mismos problemas.
Pues Estela Meliá, gerente de Nutricente Burriana, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Además, es una alegría porque como estamos a las puertas, ¿no?, de también del 8M, es maravilloso que también nos hayas hablado, ¿no?, de estos estereotipos que muchas veces, fíjate, juzgan sobre todo a las mujeres, ¿no? Es una lacra que persigue, sí. Pero hay que reivindicar que también son muchos los hombres que también se preocupan cada vez más por su imagen y que contra esta lacra de la obesidad pues tenemos que luchar.
Estamos todos.
Y que a lo mejor muchas veces también son los estereotipos que nos rodean los que generan que tampoco estemos a gustos con nosotros mismos, y eso es fundamental. Así que, Estela, Melia, muchas gracias otra vez por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, María, por ofrecerme siempre oportunidad y de crecer y crecer con todos. Gracias, María.